Bien, ahora sí, la vamos a saludar, candidata a primera concejal por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, Iván Albornoz. ¿Cómo le va?
Muy buenos bien, días.
Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? ¿Sí?
Sí, está bien,
bueno,
está bien.
No estamos en la misma en cuanto a la profesión que desarrollamos, pero sí transitamos o hemos transitado por los mismos pasillos, por la misma facultad, porque Iván, vos sos
trabajadora
social recibida.
Acá en Comahue, sí.
Muy bien. ¿Cómo llegás a esta instancia? Hoy, obviamente, sos militante de hace
bastante tiempo, 12 años por ahí.
¿Qué te sedujo, por decirlo de alguna manera, de la posibilidad de acceder al Consejo Municipal, al Consejo Deliberante?
Bueno, mi candidatura centralmente es una deliberación en el interior del Partido Obrero y en el marco del Frente de Izquierda. Y en esta posibilidad que tengo de ser primera candidata a concejal, bueno, venimos desarrollando la misma actividad o las mismas actividades que desarrollamos durante todo el año. Uno podría decir con alguna intensidad en el marco de una campaña electoral, pero venimos debatiendo, discutiendo en asambleas, en los barrios, volanteando, organizándonos.
Bien, sí. El trabajo es mucho tiempo y nos consta no solo por lo que realizás vos, sino por lo que han llevado adelante durante tantos años desde el Partido Obrero, pero desde el Frente de Izquierda en general. Me refiero, por ejemplo, a Beto Castro, que es por ahí con el que uno tiene un poquito más de contacto. Ya vamos a estar hablando con Calito de su participación anoche en el debate. Desde el Consejo, siempre trato de hacer hincapié en eso, porque no se confundan los roles. Si bien hay una relación, obviamente, entre el Ejecutivo Municipal y el Consejo, que lamentablemente, no sé, esto te lo voy a preguntar a vos, en los últimos tiempos, tanto a nivel local como a nivel provincial, el hecho de que el oficialismo tenga mayoría absoluta no es realmente los debates lo que uno quisiera. ¿Sí? Que se debatieran los temas con la profundidad que uno quisiera y que no se aprobara porque viene del Ejecutivo. ¿Qué propuestas llevas vos y lleva el FIT al Consejo Deliberante? Pues recordémosle a la audiencia que el Consejo Deliberante no solo trata cuestiones que vienen del Ejecutivo, sino también propuestas elevadas por los distintos sectores.
Sí, mira, en primer lugar el Consejo debiera ser el espacio para que toda la ciudadanía, en este caso local, ¿no?, de General Roca, de Sisque Menuco, pueda llevar sus inquietudes, sus necesidades reales, concretas, tanto individuales como colectivas, y un poco es lo que vos caracterizás. En la actualidad eso no sucede. Entonces un poco también nuestra candidatura y nuestra lista expresa eso, poder llevar al Consejo Deliberante la voz de las clases trabajadoras, ocupadas y desocupadas, y los reclamos de las familias. En relación a las propuestas, digamos, hay algunos ejes centrales que tienen que ver con el trabajo genuino, y no como una propuesta, uno podría decir, como al aire, ¿no?, sino como una propuesta concreta, que para nosotros tiene dos elementos. Uno tiene que ver con la reactivación de la obra pública y la atención al déficit habitacional en la localidad, que después de la pandemia, digamos, exacerbó las situaciones de hacinamiento y de acceso a la vivienda, pero antes también de acceso a la tierra, digamos. Ese plan de obra pública pondría, bueno, en marcha la posibilidad de resolver esa necesidad a la par de la urbanización y la llegada de los servicios básicos a los barrios. Y eso pondría toda una mano de obra que se encuentra desocupada, viviendo de changa, o precarizada, o con trabajos muy a término, de mes, de dos meses, a trabajar, digamos, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado también tiene que ver con el acceso a la tierra, digo, en términos de resolver la situación habitacional, pero también discutir para qué usamos la tierra en la localidad, ¿no? Y ahí se vincula con la producción. Tenemos una zona muy fértil y muy privilegiada en ese sentido, pero lo que venimos viendo es que hace un largo tiempo las tierras productivas, producto de la crisis más general del sistema productivo frutícola, quedó sujeta a la especulación inmobiliaria y al desarrollo urbanístico, es decir, de ciertos sectores en detrimento de otros.
Hay un plan director, yo no recuerdo exactamente, que tiene que ver con el tema de urbanización y demás, que tiene más de 30 años y que no se respeta, no se respeta en absoluto. O sea, uno ve que se lotea por cualquier lado, indiscriminadamente. Carlitos.
Bueno, interesante el tema, siempre es interesante saber de qué manera cada uno de los candidatos, candidatas, qué propuestas tienen para mejorar la situación, porque cuando vemos que uno recorre sobre todo los barrios, los asentamientos, hoy Barrio Nuevo es tan grande que ya directamente creo que hay 4 o 5 barrios en Barrio Nuevo solamente, ¿no?
Más o menos.
Sí, ya no sé, habría que ver de qué manera se puede cambiar el nombre, porque no, de nuevo, la parte nueva ya es muy vieja, y la parte nueva sigue siendo Barrio Nuevo, pero bueno, también son una cantidad de asentamientos uno detrás de otro, donde la gente ve cómo hace estirando la manguera, estirando el cable para poder tener la luz o poder tener el agua. ¿De qué manera crees que se puede mejorar, ordenar eso, y dándole la posibilidad a la gente que pueda acceder justamente a esa tierra y en ese lugar, que como no hay posibilidades obviamente en la zona central no hay ninguna, en algunos de los otros lugares tampoco, el único lugar donde queda es el más árido, el de que tiene menor acceso al agua,
sí, donde no llegan los servicios,
sí. La parte más alta, la parte más árida, ¿no?, donde plantar un arbolito cuesta un montón. Bueno, ¿qué proponen ustedes?
Bueno, en principio subvertir el orden de los intereses dentro del Consejo Deliberante. Digo, porque el desarrollo de la especulación inmobiliaria, un sector que uno podría ubicar rápidamente, es la zona del Bicentenario, por ejemplo, que rápidamente, frente al desarrollo de los barrios privados, hubo servicios, hubo asfaltado, cordón cuneta, etcétera, todos los servicios. Por eso decía, en detrimento, ¿no?, de otros sectores. La gente, la familia, frente a la necesidad urgente de resolver dónde vivir, bueno, se las rebusca. Un poco vos decías, llevando una manguera, armando una casilla, que eso desde la política del municipio podría rápidamente funcionar, poniendo sobre la mesa, digamos, qué tierras están disponibles para resolver la situación habitacional, y por el otro lado establecer, a través de ordenanzas, de las posibilidades del Consejo, qué tierras están destinadas a la producción. Un relevamiento urgente de la necesidad habitacional, y que se llegue rápidamente. Digo, estamos en el 2023, y hacer un par de cuadras y encontrarte con familias enteras que pasaron el verano sin agua, y quedan inmersas también en la disputa entre municipio y provincia, en relación a un derecho básico. Por otro lado, también las familias quedan en el medio de la situación de la tenencia de la tierra, en relación a la tenencia precaria, sobre todo cuando los servicios de la luz, por ejemplo, uno va a solicitarlo y tenés que tener la tenencia precaria. Uh-huh. Y no tenés la tenencia precaria y el municipio te dice que no, porque entiende como una toma.
Claro.
Pero el municipio, en ese sentido, no avanzó en disponer de tierras concretas con servicios para la gente. Entonces te deja boyando, digamos, dando vueltas para que vos, por tus propios medios, resuelvas la situación cuando debería ser una política concreta del municipio.
Sí, gestionar, o sea, porque acá se habla mucho, no le corresponde a la provincia. O sea, uno cuando observa y ve lo que el calvario por el que atraviesan tantas familias en el norte de la ciudad que no tienen agua. Verano sin agua, no tienen que ir a una canilla o esperar que un camión les lleve el agua, y la respuesta es, bueno, es provincia, que no hace nada, pero el municipio, no solo el Ejecutivo, sino desde el Consejo Deliberante, ¿no se debería gestionar, por lo menos, en lugar de tener la culpa vos, tengo la culpa yo, pensar en el vecino y gestionar? Bueno, veremos, arreglaremos después, a ver a quién le corresponde, pero llevémosle una solución. Eso también se puede, de alguna manera, gestionar desde el Consejo Deliberante.
Sí, totalmente. Aparte, este ejemplo que estamos, del que estamos charlando, digamos, es una expresión más de tantas otras de lo que nos quieren imponer desde la gestión del municipio y la gestión del gobierno provincial, en términos de que parece que habría una grieta y que entonces no se puede resolver tirándose la pelota unos a otros. Para nosotros esa grieta no existe. Digamos, cuando se descarga la crisis sobre los trabajadores, cuando se decide a nivel nacional el pago de la deuda externa y al Fondo Monetario Internacional, que uno puede decir, bueno, yo que tengo que ver con eso, que vivo acá, en este barrio, bueno, eso se traslada en que los fondos que se derivan para ese pago no están para la salud, para la educación, para la vivienda, para los servicios públicos, y eso el municipio tiene responsabilidad.
Sí, igual, es verdad eso, ¿no? Ayer Beto lo decía, la responsabilidad está. Ahora, ¿qué podemos hacer? Porque es como pelear contra molinos de viento, ¿no? Ese tipo de cosas. Ahora, ¿qué se puede hacer? ¿De qué manera se puede organizar tal vez a un barrio, a un sector para poder adquirir no solamente la tierra? Porque yo veo esto, ¿no? La persona que no tiene hoy una familia, que tiene hijos ya... hijas ya grandes, se juntan, se casan, tienen hijos y demás, y no pueden vivir más en la casa de los padres, entonces, ¿a dónde van a ir a vivir? Y vamos a ver si encontramos un pedazo de tierra que no esté habitada por nadie, en la loma, allá arriba, en la barda, que no tenga nada, y bueno, pondremos cuatro palos, un nylon, una cantonera, y ahí encaramos, ¿no?
Ahí empezamos.
Y ahí arrancamos nuestra vida, de esa manera. Digo, ¿no hay alguna otra forma que se pueda buscar desde el municipio, desde el municipio, organizar a vecinos para que el lugar donde van a ir a vivir, las familias que tienen que, ya urgente, tienen que tener un lugar donde vivir, organizarlas para buscar qué tierra es la mejor para poder estar, si es factible el servicio o no? Porque también es cierto que no, a veces no se puede llevar los servicios allá arriba, porque ¿cuál es el problema que tenemos? Perdón, ¿no? Que haga esto, porque también ayer lo decía Beto y me parecía interesante, y lo escuchaba con cada uno de los candidatos. El municipio dice que ellos no pueden llevar agua a determinado barrio porque necesitan la aprobación de ARSA para poner la red. Entonces ARSA no les da no le acepta el trámite, digamos, no le da bolilla al trámite. Entonces, como no le da bolilla al trámite, pero el municipio no pone el agua. El municipio dice, sí, pero ustedes no nos autorizan la conexión de la red. Entonces está donde la gente queda en el medio y dice, bueno, y hagamos lo que podamos con... Vayamos y ocupemos un pedazo de tierra y vemos qué pasa.
Mira, lo cierto es que la gente, la familia, se organiza. Se organiza, digo, hay experiencias múltiples en la localidad en relación al acceso a la tierra, el acceso a la urbanización y el acceso a los servicios. Por ejemplo, el barrio Sigemenuco es un ejemplo de cómo se fueron organizando los vecinos y las vecinas para primero acceder a la tierra, poder quedarse ahí y luego los servicios. Si uno lo piensa, podría ser un poco al revés, porque es cierto que en el municipio existe un banco de tierras.
Sí.
Solo que las experiencias son de ir, anotarte y nunca más nadie se comunica con vos, digamos. Entonces digo, la gente se organiza, no solo en relación a sus familias o su entorno más cercano, se organiza con otras familias. Nosotros venimos de la experiencia del polo obrero en los barrios, laburando en asambleas. Nos parece que el eje de la deliberación y de que se vuelcan las necesidades concretas y reales permite entonces tomar decisiones al respecto. ¿Cuál es la necesidad concreta, real, la que tenemos ahora? Y en ese sentido, nosotros, en términos de organización, bueno, muchas de las cosas las hemos ganado en la calle, movilizando. Y uno podría pensar que podría ser al revés, que el Consejo Deliberante sea un lugar no solo receptivo, sino parte de la deliberación de la ciudadanía en sí.
Claro, hacerse eco de esas problemáticas ante los organismos que corresponden, ¿no?
Sí, como por ejemplo, y esto sí es competencia del municipio, y el Consejo Deliberante debería participar en esto también, la cuestión de los merenderos, comedores y demás, que lamentablemente han proliferado, pero que muchos de ellos no tienen el apoyo económico que deberían tener por parte del municipio. Y en varios casos, y me consta claramente, por no pertenecer al signo político que gobierna la ciudad. ¿Sí? Porque es real. es real. Y vos te lo digo, eso es lo que le han dicho, ¿no? Pero yo tengo todo en regla, porque ¿cuál es la excusa que utiliza? No, le falta esto, no rindió esto, no, yo tengo todo en regla. Y bueno, pero vos estás yendo para el lugar equivocado. Y pasa más, o sea, no debería pasar ningún caso, pero realmente es así. Hay comedores que si no reciben asistencia de sectores, de cualquier signo político, porque uno sabe que hay distintos sectores que trabajan con los merenderos y con los comedores, si no, no sé cómo harían. Hay algunos que de 80 chicos ya atienden a 250 familias, no niños, y si no, no viene de ese lado, no tiene recursos. El Consejo también debería de alguna manera de actuar o presentar proyectos o de alguna manera incidir para que no exista este tipo de estigmatizaciones, de preferencias y demás. Tanto se criticó el clientelismo político, el esto, el otro, y resulta que estamos haciendo, o se está haciendo algo muy similar. O venís conmigo políticamente o no te vamos a ayudar. Lo que significa no darle de comer a 250 familias, por ejemplo.
Lógico, fíjate que estamos hablando de una necesidad básica, elemental para la sobrevivencia, la alimentación. Nosotros que organizamos comedores y merenderos, sabemos que después de la pandemia, digamos, antes de la pandemia, los merenderos y comedores eran segunda o tercera opción para la familia, ¿no? Frente a no conseguir una changa, frente al no pago del trabajo realizado, etcétera, era una opción en el barrio el merendero y el comedor. Después de la pandemia es la primera opción. Y ya no solo concurren las niñeces en general, sino, como decías vos, las familias completas a tener un plato de comida. Mira, es una barbaridad que se especule, que se establezca en el marco del clientelismo una necesidad tan básica como los merenderos y comedores, que no resuelven la situación de las familias. Pero hay hambre, y hay hambre porque no hay trabajo. Un trabajo que te permita proyectar la vida, no la semana, no el mes. Imagínate que, bueno, en un marco inflacionario, proyectar la vida es muy difícil con trabajos precarios, con changas, porque no existe el trabajo genuino.
Sí, a eso se suma un poco yo lo llamo las miserias humanas, ¿no? Porque uno se va enterando de que algunos partidos políticos utilizan el potenciar trabajo, por ejemplo, para salir a hacer campaña, y si no, pueden perder el plan del potenciar trabajo. Me parece una miseria y una bajeza humana tremenda. Pero bueno, existe, lamentablemente.
Sí, sí, aparte hay otra cuestión, ¿no? Carlitos, ya que estamos en el tema y uno se embala, la mayoría, no quiero decir todo, de los referentes de los partidos políticos mayoritarios no te caminan un barrio, no conocen un barrio. Y si lo hacen en algún momento es porque están en vísperas de las elecciones, pero no conocen la realidad de los barrios. Ellos no van allá a ver, che, ¿qué pasa con el agua? Vamos a ver a esta gente, ¿qué pasa con este? ¿Qué pasa con otro? ¿Cómo viven? No, ellos no saben. Ignoran la realidad. Saben que existen los problemas por los reclamos y demás, pero no van a los lugares. No atienden las necesidades personalmente. Consejo Deliberante va a un barrio a sesionar como sesiona ahí en Villegas y Avenida Roca, y no a escuchar a la gente para después proponer en base a la necesidad de la gente. ¿Por qué el Consejo Deliberante no funciona en toda la ciudad? Pero no como armar algo para decir, fíjate qué preocupación tienen, cómo lo hacen. No, realmente, ¿por qué no van a buscar allí donde está la necesidad? Y no van a escuchar a los que tienen la necesidad para después poder proponer y resolver.
Perdón, Aldo, sí. El tema de seguridad fue un tema importante también ayer. Usted, brevemente, ¿qué harían con ese tema?
Bueno, un poco lo hablábamos antes de la entrevista. Digamos, para nosotros, la inseguridad o los problemas de seguridad, como se denominan comúnmente, están orquestados. Incluso en términos de connivencia también uno podría mencionar desde el propio Estado, digamos. Entonces, en ese sentido, los delitos en términos general, hablábamos de la alimentación, que haya gente para comer sin comer en el día a día,
sí,
sin acceso.
Tiene que ver con lo que estamos hablando, obviamente.
Bueno, pero entonces el planteo de la seguridad está enfocada también en defensa de intereses que no son los propios de la clase obrera. Vos decías, el Consejo no funciona como debiera, colectando las inquietudes de la población y luego a partir de ahí formular propuestas. Bueno, no lo hace porque en el Consejo se concentra, digamos, los intereses de la especulación inmobiliaria, se concentra en los sectores empresarios y el Consejo entonces da respuesta a esos intereses. Por eso nuestra candidatura, nuestra lista, bueno, es una alternativa concreta para llevar la voz de los trabajadores y de las trabajadoras al Consejo Deliberante.
Muy bien, Ivana, te agradecemos la visita aquí al Estudio Madre de Plaza de Mayo en Antena Libre. Hay mucho para hablar, ya lo estaremos haciendo. Es Antena Libre por allí. Bueno, vamos a hacernos un poquito de... trata todos estos temas, no solo en las elecciones, no solo en los procesos electorales, sino permanentemente. Así que ya vamos a estar en contacto nuevamente. Hablaremos luego del domingo, ¿sí? Pase lo que pase.
Bueno, muchas gracias.
Dale. Ivana Albornoz, ella es la primera candidata concejal del Frente de Izquierda de los Trabajadores para las elecciones municipales del próximo domingo.